agua. Entre las medidas para frenar la coordinación se decidió el traslado de Astete a la cárcel de Valdivia. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. Fue a mediados de enero que se concretó el traslado de Federico Astete de Concepción a Valdivia, donde se mantiene en cumplimiento de la prisión preventiva como imputado en el ataque a la familia Grolmos en agosto de 2022. La medida fue confirmada a Radio Bío Bío por el Seremi de Justicia, Carlos Uslar, subrayando la autoridad en problemas de comportamiento del líder de la resistencia mapuche de la Afquenche.
Bueno, esto se desarrolló hace una semana atrás por parte de Gendarmería, atendía razones de seguridad interna en el recinto penitenciario, y todo es que el imputado había cometido alguna falta al régimen interno, lo cual se argumentó ante el tribunal y el tribunal confirmó y autorizó el traslado del imputado hasta el complejo penitenciario de Valdivia.
Lo señalado por la autoridad, sin embargo, es diferente y se aleja bastante de lo informado por Gendarmería al Juzgado de Garantía de Cañete. Se trató de una medida unilateral del organismo y que el tribunal ordenó revertir inicialmente por petición de la Defensoría Penal, pero que solo se mantuvo tras acogerse un detallado oficio firmado por el jefe del Departamento de Control Penitenciario, el comandante Níger Turán. En ese informe se precisa que Astete estaba coordinándose con dos miembros del Tren de Aragua, imputados por narcotráfico y secuestro, los venezolanos Johan Peña y José Tobar, para movilizar, liderar y someter a los internos del módulo 33. Un intento por alterar el orden y la seguridad fue inicialmente una huelga de hambre de los presos la primera quincena de este año. Sobre el vínculo del miembro de la resistencia mapuche Lafquenche con el Tren de Aragua, el Seremi de Justicia dijo no tener esos antecedentes.
No, desconocemos ese tipo de información. Lo que sí se argumentó ante el tribunal fue conducta refractaria, incluso incautación de licor artesanal, lo que permitió en el fondo argumentar ante el tribunal y que este confirmara la decisión tomada por parte de Gendarmería de trasladarlo, y hoy día permanece ya en el complejo penitenciario de Valdivia.
Además, se incluyó en este ordinario, el 256-2026, antecedentes del porte de droga con que fue encontrado Astete en algún momento, pero subrayándose que la medida, el traslado a la cárcel de Valdivia, tenía que ver principalmente con prevenir una desestabilización y vulneración de la seguridad penitenciaria en el recinto de Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
Dos muertos y más de 40 heridos dejó el choque de un bus con un camión en la Araucanía. Un motociclista murió en grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta Los Ángeles-Santa Bárbara. El juzgado de Pozo Almonte condenó a 14 miembros del Tren de Aragua por delitos de tráfico de drogas, robos y asociación ilícita. El cabecilla es Larry Changa, quien está detenido en Colombia. Crece la polémica por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La Moneda y la oficina del presidente electo protagonizan un duro cruce de declaraciones. Tras 68 años de funcionamiento, cerró la emblemática avícola Chiquén, ubicada en Florida, región del Biobío. Exactamente, las 2 de la tarde con 3 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción. Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9200-7878. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno regional firmó un convenio de traspaso de recursos por más de 2.300 millones de pesos con los municipios afectados por los incendios forestales. Todo esto en medio de duras críticas por la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia. Óscar Valenzuela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mauricio Auditores, muy buenas tardes. Efectivamente, fue este convenio que se firmó hace solo algunos instantes en el gobierno regional del Biobío, que dio cuenta justamente el gobernador Sergio Yacaman, y que se entregarán a los municipios que han sido afectados duramente por esta emergencia que, recordemos, dejó miles de casas quemadas. En este sentido, la mayor cantidad de recursos se lo va a llevar el municipio de Penco con 1.000 millones de pesos. Sin embargo, en la instancia también hubo una dura crítica por parte del gobernador regional al presidente Gabriel Boric y al gobierno. Esto por la lentitud de la instalación de las viviendas de emergencia. Escuchemos al gobernador Sergio Yacaman.
Las decisiones que se han tomado a nivel central, por ejemplo, para la compra de viviendas de emergencia, no tienen ningún sentido de urgencia. Las personas damnificadas no están recibiendo las viviendas, y no porque los alcaldes no hagan la pega. Los alcaldes han hecho la pega, han levantado los informes Alfa, y la respuesta a Senabred ha sido absolutamente eficiente. Entonces, yo lo primero que quiero transmitir es que necesitamos que el gobierno, y particularmente el presidente Boric, el ministro Lizalde y el subsecretario de Interior, cumplan con su compromiso.
Ahí estaba entonces el emplazamiento a las autoridades a cumplir con sus compromisos. No es lo único, porque el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, también endureció el tono. Dijo que cuando llegó el presidente Gabriel Boric, justamente en la primera instancia de esta emergencia a la comuna de Penco, ellos prácticamente le creyeron a la máxima autoridad del país respecto de la instalación de las viviendas de emergencia. Sin embargo, ahora no descartó que más de 18.000 personas tengan que pasar el invierno en carpas, el invierno bajo algunos toldos de plástico, y por lo mismo también endureció el tono. No descartó incluso de que hayan manifestaciones y movilizaciones por parte de las personas que justamente se encuentran en esta condición.
Tengo que decir que estoy en condiciones de señalar que más de 18.000 personas van a pasar el invierno en una carpa o en un nylon o en un toldo. Eso es la dignidad, esto es lo que el gobierno quiere dejar de legado, para que este es el legado del presidente Boric. Eso es lo que me pregunto. ¿Este va a ser el legado del presidente Boric? 18.000 personas abandonadas que viven en un nylon, en un toldo.
Ahí estaba el emplazamiento entonces del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, pero quien también ha manifestado su molestia y en reiteradas oportunidades es el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, que no solo se quejó de la lentitud de la instalación de las viviendas de emergencia, también se quejó de que muchas de ellas quedaron mal instaladas. Las 36 que tiene, algunas tuvieron que instalarlas de nuevo, pero también habló de la confusión entre los bonos del gobierno y las viviendas de emergencia. Escuchemos lo que dijo también el alcalde de Tomé.
Creo que hay una inoperancia de respecto al tema de la instalación de las casas de emergencia, y paralelamente a eso se confunde a la ciudadanía con este bono electrónico que permite a las familias optar por una o por otra. Hay más confusión, la ciudadanía está muy confundida. Hoy día se entrega un bono en tres cuotas, es decir, en mes de mayo a mayo-junio se van a poder construir las casas de emergencia. Entonces, seamos claros con la información.
Bueno, recordemos que desde el gobierno, el delegado presidencial, así como también el director regional del Senapred, Alejandro Sandoval, han entregado declaraciones respecto a esta situación y que lo han atribuido principalmente a los proveedores, y que son pocos los proveedores que hay disponibles para la instalación, primero para la compra y gestión de viviendas de emergencia, y luego de esto para la instalación de las mismas en los sectores más afectados. Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Más de 45.000 metros de cable de cobre se robaron durante el año pasado en la región del Biobío, según cifras entregadas por la CGE, afectando el suministro eléctrico de cientos de clientes. Camila Elso, buenas tardes.
Hola Mauricio, buenas tardes. Un informe de la CGE reveló la cantidad de cable de cobre robado a nivel nacional. Cifras históricas que posiciona a Coquimbo, Maule y Biobío con la mayor afectación de clientes. En el Biobío específicamente son más de 45.000 metros robados durante todo el año pasado. El Seremi subrogante de Seguridad Pública, Carlos Uslar, indicó que este fenómeno es complejo y es analizado en el contexto de crimen organizado.
Tenemos bandas organizadas que, organizaciones criminales que están organizadas para el robo de cable, pero también tenemos el robo de cable de la persona y el del individuo que va, se sube al poste y saca cable y después lo procede a la venta. Entonces, el fenómeno en sí se da desde la sustracción del cable hasta también después el depósito en chatarrería y también incluso su exportación. Así que es un fenómeno que es complejo en el sentido de la línea delictual que lleva.
Patricio Fierro, director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, una de las comunas donde más se han registrado robos de cable de cobre, indicó que ante el aumento las empresas se han visto obligadas a reemplazar el cobre por fibra.
Hoy día los cables de cobre que existen en el sistema aéreo son cada vez menos. En general las empresas han ido sustituyendo sus cableados por cableados de fibra. Por lo tanto, lo que hoy día se genera cuando lamentablemente sujetos o bandas organizadas generan estos robos o estos hurtos, se genera hoy día una situación compleja para las personas y sus familias porque se ven privadas del suministro eléctrico con todas las complicaciones que eso genera, pero tal vez la ganancia que efectivamente existe también es residual.
El Seremi de Energía, Danilo Ulloa, también abordó el trabajo que realizan con la mesa técnica que busca perseguir a los responsables, pero también analizar la cadena completa.
La persecución penal y fiscalizar chatarrerías que reducen el cobre. Durante el año 2025 reforzamos las acciones preventivas que nos permiten mitigar estos ilícitos. Además, hemos realizado un importante trabajo de difusión para informar a las familias de las diferentes comunas de la región sobre la relevancia de realizar denuncias de forma oportuna.
El llamado no solamente es a que las personas denuncien al ser testigos de este tipo de delitos, sino también a las empresas CGE y Telcom para poder focalizar el área investigativa y que no se considere como pérdidas, sino como efectivamente un delito.
La radio alerta y oportuna.
Desde la delegación presidencial no autorizaron el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, válido para la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, que se iba a realizar en el Estadio CAP este domingo. La medida fue analizada a raíz de varias situaciones, dijo el delegado presidencial de la región, Eduardo Pacheco, entre ellas el toque de queda, el informe de carabineros y el análisis técnico de riesgo por parte de CONAF.
Y otro aspecto relevante que lo hemos implementado ya desde la semana pasada es solicitar un informe a CONAF donde se indique si hay acciones de riesgo, sobre todo considerando el entorno de los escenarios donde desarrollan los eventos deportivos o de otra índole. Y en este caso también CONAF ha indicado que de acuerdo a su matriz de la interfaz, hoy día es una zona de riesgo toda la zona aledaña al Estadio CAP.
El encuentro estaba fijado para el mediodía de este domingo y había sido autorizado, según el informe desde Carabineros, con excepciones. Solo podía asistir público local. Recordemos que la U está bajo la lupa de la NFP por los incidentes protagonizados por barristas azules en el primer partido ante Audax Italiano y ante el estado de catástrofe. Los recursos están desplegados en las zonas más afectadas. Por ello, con el paso de los días y a raíz de la emergencia por los incendios, se decidió suspenderlo definitivamente.
Y obviamente alertas de seguridad que tenemos respecto a lo que ha sucedido durante las últimas semanas, respecto también a estadios a lo largo del país, indican que no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar ese partido de fútbol en ese lugar.
La autoridad abordó también el concierto de Chayanne, programado para este sábado 7 de febrero a las 21 horas en el estadio Esterro Arrebolledo, aclarando la gira Bailemos Otra Vez Tour 2026 sí se va a realizar, ya que fue coordinado previamente y se reforzará el recinto con seguridad privada.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Fueron infructuosos los intentos por obtener una versión de la Dirección Regional de Gendarmería respecto a la detección de un plan para alterar el orden y la seguridad en el penal Biobío, todo esto a cargo del líder de la resistencia mapuche lafquenche, Federico Astete, y dos miembros del Tren de Aragua. La única declaración la dio el Seremi de Justicia, Juan Carlos Uslar. Carlos Uslar, pero también se refirió el dirigente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Benito Sarabia, quien se especializado en el control del crimen organizado al interior de las cárceles. Lo que dijo Sarabia es que el traslado de Astete se enmarca justamente en el combate de la acción delictual que despliegan internos a pesar de su privación de libertad, el que incluye un trabajo de la unidad de inteligencia de Gendarmería.
A través de organismos de inteligencia interno que tiene Gendarmería de Chile, que trabajan a diario para evitar de que estas organizaciones continúen cometiendo delitos en el interior de los recintos penales. La resolución de Gendarmería de Chile fue la correcta, lo mismo del Poder Judicial, es ese respaldo que requiere el personal penitenciario y también de los organismos de seguridad que detectan acciones que realizan estos reos ligados al crimen organizado y que tienen un alto poder adquisitivo.
La medida contra Astete fue adoptada administrativamente por el organismo penitenciario y que la Defensoría intentó revocar a través de un recurso ante la justicia. Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Cañete ordenó el regreso del comunero al penal Biobío, pero una solicitud de reconsideración de Gendarmería mantuvo el traslado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vecinos de Punta de Parra se manifestaron de forma pacífica para reclamar por la reubicación del centro de acopio que estaba funcionando en el gimnasio de la siniestrada escuela del lugar. Desde el municipio explicaron que la ayuda se está entregando y calificaron la protesta como política. Oscar Valenzuela.
Sí, efectivamente, esta manifestación, Mauricio, se desarrolló temprano esta mañana, eso de las 7:30 de la mañana, ya había cerca de una veintena de vecinos que estaban ahí manifestándose en Punta de Parra, justo donde está el semáforo, en sentido hacia Concepción. Esto para manifestar su molestia debido a que el centro de acopio que estaba funcionando ahí en el gimnasio de la escuela, que resultó absolutamente consumida por las llamas en medio de la emergencia de los incendios forestales, se fuera trasladado hasta el gimnasio del municipio de Tomé, esto en pleno centro de esta comuna. Karina Zúñiga, una de las dirigentes que se manifestó justamente en este lugar, explicó el porqué de esta manifestación que decidieron realizar en este sector de la comuna de Tomé.
Existía acá una copia en el gimnasio del colegio, el cual fue derivado hacia Tomé, comprendiendo que la emergencia es acá. No existe la necesidad de trasladar los alimentos, o sea, los vecinos están requiriendo ayuda todos los días. Esta ayuda es de particulares, ellos se administraron esto y se llevaron los alimentos sin siquiera avisarle a nadie.
Hasta el lugar llegó también la administradora municipal de Tomé, Maritza Maquiavelo, quien entregó detalles respecto de la ayuda. Aseguró que el municipio está organizado, que incluso hay cuadrillas que día a día entregan alimentos, que entregan materiales, que entregan también útiles de aseo, divididos en prácticamente filas para poder entregar toda esta ayuda necesaria para los vecinos del sector de Punta de Parra. Aseguró que se está entregando justamente, escuchemos sus declaraciones.
Les informó a los vecinos que, producto de la demolición de la escuela, teníamos que desocupar este acopio porque obviamente está dentro del mismo recinto, hay una empresa que está trabajando con maquinaria pesada y no podemos tener alimentos ahí. El mismo servicio de salud nos solicitó hacer el cambio de estos productos porque hay productos de alimentación y otros. Se están trasladando hacia el acopio para poder hacer las entregas. Nosotros hoy día tenemos una planificación de entrega a través de las juntas de vecinos, según los requerimientos que nos están haciendo los mismos directivas.
Bueno, se le consultó también respecto a esta movilización al alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, quien calificó esta manifestación como política. Aseguró que quienes estuvieron en esta protesta en la mañana no son dirigentes del sector de Punta de Parra.
que se va a seguir entregando la ayuda en forma coordinada con los dirigentes vecinales, y eso para nosotros es muy importante. Lo que se manifestó en la mañana fue una acción política para destrabar esta relación que tenemos con los dirigentes vecinales. Hoy día estamos todos coordinados, estamos todos avanzando para poder levantar a Punta Parra, y eso lo vamos a seguir realizando.
Una protesta que en todo caso también manifestó otras dudas respecto de la instalación de las viviendas de emergencia, vecinos que están ahí todavía en sus terrenos instalados en carpas, incluso algunos en condiciones más precarias, algunos toldos y otros plásticos que tienen instalados.
Ya, está empezando a llegar esta polémica que uno suponía que en algún minuto iba a llegar, que se iba a empezar a politizar la reconstrucción en términos de acusaciones. En este caso es el municipio el que acusa a los manifestantes de tener una inspiración política, ¿no?
Sí, directamente el municipio lo que acusa es que quienes se manifestaron en la mañana tienen cercanía con la exalcaldesa, Ivonne Rivas, y que de ahí entonces la alcaldita Locázar la califica como política. Ahora, más allá o no de manifestación política, los vecinos también dan cuenta de algunas necesidades que justamente tienen los vecinos del sector, al margen de la calificación que el municipio ya, también le da.
Está todo mezclado.
Está todo mezclado.
Gracias, Oscar.
Chao, chao.
Análisis y profundidad. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en dar confianza.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La Universidad del Biobío debió devolver más de 15 millones de pesos a Zelanda del gobierno regional en el contexto del programa de diálogos interculturales para el buen vivir y la experiencia maorí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, la Contraloría, su informe sobre programas entre el gobierno regional y universidades ordenó el reintegro por parte de la Universidad del Biobío de la suma observada de 15.730.000 pesos correspondientes a la proporción del gasto procedente en la gira a Nueva Zelanda del programa diálogos interculturales para el buen vivir. Recordemos, este viaje lo realizó el gobernador Rodrigo Díaz junto a 4 consejeros regionales. Los gastos se verificó que viajaron 26 personas. Del grupo de participantes, 13 debían ser financiados con recursos del programa, entre ellos medios de comunicación, académicos de la universidad, dirigentes mapuche y gestores territoriales, y 13 viajeros como empresarios forestales, de la pesca, agricultores y autoridades políticas que pagaron su traslado y estadía, pero el programa pagó los gastos de las actividades, las charlas, entre otros gastos del viaje en sí. El gobernador regional, Sergio Yacaman, confirmó que tras este informe la universidad ya devolvió la suma solicitada por este y
otro. Bio ya cerró sus programas, reiteró los recursos que estaban asociados, que eran 26 millones, y esos recursos nosotros ya los reiteramos al sector público. Los restantes se están cerrando, nosotros ya hemos cerrado gran parte de los programas, y además enviamos las órdenes de cobro relacionadas con cada uno de ellos. Desde lo administrativo hay temas relacionados con algunos sumarios que estábamos realizando respecto a este convenio. La Contraloría lo que hizo fue solicitarnos la información para poder ellos, particularmente respecto a los temas asociados a conflictos de interés.
El gobierno regional deberá informar el estado de avance y la conclusión del cierre administrativo del programa, y además tomar las medidas que instruya Contraloría luego del sumario que tiene en curso por conflicto de interés entre funcionarios del GORE y la universidad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un estudiante de Alcahuete, Estados Unidos, para postular a universidades de ese país. La información la tiene Tonka Simonovic.
Alonso Sangüesa, estudiante de cuarto medio del Colegio de Chegoyen, fue el único seleccionado de la región para adjudicar su beca del programa Competitive College of Education USA, iniciativa que entrega asesoría académica gratuita y especializada para postular a universidades en Estados Unidos. El proceso, altamente selectivo y con postulantes de todo el país, busca acompañar a estudiantes durante el proceso de admisión universitaria en Estados Unidos, sesión de exámenes estandarizados. Alonso relata que conoció esta oportunidad gracias al apoyo externo que recibió.
encontré todo esto porque una, como mi mentora, digamos, mi asesora académica externa al colegio, mencionó sobre todo eso, me leyó mucho sobre el proceso y justo las conclusiones estaban abiertas. Entonces, yo fui al Instituto Norteamericano, donde tienen una sede, el Instituto USA, donde postulé, y ahí me dieron mucha información y iba pasando las fases. ¿Sí?
El programa funciona como una preparación integral para quienes buscan acceder a universidades estadounidenses, considerando que el sistema de admisión es distinto al chileno. En ese sentido, Alonso valora el respaldo que entrega la beca.
La beca que yo gané consiste mayormente en asesoría, en un profesor, digamos, que te va a mencionar todo lo que tú tienes que hacer durante el proceso. Es una persona que siempre va a estar dispuesta para que tú tengas el mejor resultado posible. Entonces yo tendré toda esa asesoría gratuita. Me ayudarán con procesos de creación de escritos, de...
Pues ahí destacó también el impacto personal que tuvo ser seleccionado en un proceso altamente competitivo.
Yo súper contento. Es que las ganas son de Santiago. Entonces, por lo mismo que haya sido de Talcahuano en sí, me alegra mucho porque, a fin de cuentas, demuestra que mi esfuerzo, que por lo que yo me estoy creando, yo estoy súper contento. O sea, de hecho, esa beca, la mayoría de personas que la ganan son de Santiago. Entonces, por lo mismo que haya sido de Talcahuano, muestra que mi esfuerzo, que todo lo que yo me esforcé creando dio fruto.
Durante este año, Alonso deberá rendir exámenes de admisión con validar su nivel de inglés y preparar su postulación temprana a universidades estadounidenses. Comienza un eventual viaje en 2027. La información está primero en Radio Brama.
Nos cuentan que el semáforo de las calles Barros Arás está fuera de servicio. Lo propio ocurre, y hace tiempo también, en Cosmito, la ruta entre Concepción y Penco. Y también nos escriben a esta hora, nos dicen que en Talcahuano, en el sector San Vicente, con la Avenida España, en Pedro Montt, hay un camión que arrasó con una enorme cantidad de CGE y carabineros en el lugar. La policía de investigaciones detuvo a un sujeto de 38 años indicado como el autor de un homicidio con arma de fuego ocurrido a metros de una plaza en Coronel, José Manuel Lago. Buenas tardes.
Mauricio, auditores, muy buenas tardes. La brigada de homicidios de la policía civil pudo dar con el presunto victimario, cuyo crimen se remonta a la tarde del pasado 13 de diciembre de 2015, cuando un hombre de 33 años fue asesinado a balazos, esto a metros de una plaza del sector Villa Los Jardines de Coronel. Cristian Eduardo Campos, de 33 años, recibió los impactos de bala en la cabeza y en el tórax, falleciendo en el lugar tras participar de una riña e intentando escapar a una vivienda cuando fue atacado a disparos. Las diligencias a cargo del equipo contra el crimen organizado de homicidios de la fiscalía, sumado a la VH, dieron resultados durante las últimas horas, cuando fue detenido un sujeto de 38 años, dijo el comisario Mauricio Gaita.
Hecho ocurrido a mediados del mes de diciembre del año 2025, en el sector Vía Los Jardines de la Comuna, lograron la tarde de ayer ubicar y detener una persona de sexo masculino de 38 años, de un científico técnico efectuado en el sitio suceso, y evidencias obtenidas de la investigación, se logró acreditar su autoridad material en el delito. Así, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia y el Juzgado de Garantía del Derecho Tribunal.
Hay que señalar que el móvil del crimen será ventilado en la audiencia de formalización, donde Hugo Marín deberá enfrentar a la justicia, primero en el control de detención y posteriormente en la formalización de cargos. Se programa para este miércoles en el Tribunal de Garantía de Coronel, en el ámbito judicial. Radio Grama.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grama.
La ruta 160 en el sector Los Batros por las obras del puente industrial, lo que generará angostamiento de las pistas. Don Vallejo tiene más detalles.
Un nuevo ajuste vial se aplicará en la comuna de San Pedro de Febrero, con cambios en la ruta 160 en el sector Los Batros, debido a los trabajos de conexión correspondientes a la fase final de las obras del puente industrial. Los trabajos que se realizarán consisten en la construcción de los ramales Oriente y Poniente, que permitirán una mejor conexión del puente industrial con la ruta que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel. En cuanto a plazos, el CDM de Obras Públicas, Hugo Cautivo, señaló que esta intervención es acotada, por lo que se espera que los trabajos finalicen antes de marzo para no generar mayor congestión.
Nosotros esperamos que precisamente por hacer esta intervención en un periodo en el cual bajan los flujos vehiculares, el nivel de impacto va a ser menor y por eso la prioridad de poder realizarlo durante este periodo de tiempo. Obviamente vamos a generar toda la discusión. Este hito hoy día tiene que ver con perdición de la comunidad que se van a comenzar a realizar estos trabajos.
El CDM también agregó que las obras buscan eliminar el actual cruce semaforizado de Los Batros, mejorando los accesos al puente industrial y a futuro permitir el cierre definitivo del cruce ferroviario a nivel hacia la calle, puntos más conflictivos del sector. Autoridades locales reaccionaron al inicio de las obras, entre ellos el alcalde Juan Pablo Lesperer, quien agradeció el esfuerzo a acotar los plazos de construcción. Además, destacó la relevancia de estas obras para el desarrollo vial de la comuna.
Que se comienza la finalización de una obra estructural, no solamente para la región, para la provincia, sino también que ha supuesto una mejora importante en la congestión vial que atraviesa históricamente nuestra comuna.
Entre las modificaciones, se contempla el angostamiento de la ruta, pasando de 3 pistas a solo 2, en aproximadamente 600 metros, por lo que autoridades reiteraron el llamado a la precaución a los conductores y camioneros que a partir del viernes transiten por la ruta 160, donde iniciarán las obras.
La información está primero en Radio Grama.
Conoció abogado de Concepción fue sancionado por el segundo juzgado civil debido al uso de jurisprudencia inexistente en un escrito y que fue obtenida a través del uso de inteligencia artificial. Fabián Polanco, buenas tardes.
Mauricio, fue en el marco del trámite de una demanda donde el abogado Franklin Bustos actúa contra una inmobiliaria donde su estudio presentó antecedentes de sentencias que supuestamente apoyaban la acción legal. Sin embargo, fue el abogado de la empresa, Jorge Enríquez, quien se percató de la irregularidad y el juez Adolfo de Polo la verificó aplicando como sanción una multa de una unidad tributaria mensual. Bustos admitió el error, el que explicó se debió al uso de inteligencia artificial por parte de otro profesional del estudio, pero asumiendo completamente su responsabilidad y por eso dando la razón al magistrado en cuanto al llamado de atención.
El escrito con mi nombre, obviamente por ser el director del estudio, lo redactó un abogado de acá de la oficina. Lamentablemente el escrito no se revisó y la culpa y la responsabilidad de esto evidentemente es mía como socio fundador y director del estudio. Hubo un buen razonamiento por parte del tribunal, un buen criterio en cuanto a multarme, ya que efectivamente esto no se ve bien.
El caso fue difundido en la página web del Poder Judicial y abogados se refirieron a él a través de distintas redes con estudios jurídicos en Concepción y Santiago. Sostuvo que su error sirva para reevaluar y hacer un mejor uso de la inteligencia artificial.
Más que defenderme de alguna forma, que no tengo por qué defenderme, ya que todo consta en tribunales, en comunicados, es el hecho de que tenemos tecnologías, pero sí hay que ocuparlas con mucha responsabilidad y seriedad. Entonces me interesa mucho esta noticia para que no vuelva a suceder en otro estudio jurídico que haga uso de inteligencia artificial.
En su resolución, el juez de Polo calificó el actuar del abogado multado como desleal y una infracción al deber de colaboración en la administración de justicia.
La información está primero en Radiograma.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta, me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno regional firmó un convenio de traspaso de recursos por más de 2.300 millones de pesos con los municipios afectados por los incendios forestales. Más de 45.000 metros de cable de cobre se robaron durante el año pasado en la región del Biobío, según cifras de la CGE. Vecinos de Punta de Parra se manifestaron de forma pacífica para el centro de acopio que estaba funcionando en el gimnasio de la siniestrada escuela del lugar. El municipio calificó la movilización como política. Desde este viernes habrá cambios en la ruta 160 en el sector Los Patros por obras del puente industrial, lo que generará acotamiento de las pistas. Nos dicen que a esta hora hay un taco enorme en la ruta 5, a la altura de Chillán, kilómetro 400, Chillán Viejo. Hay un auto que se... hay un operativo de la policía de investigaciones. Nos dicen hay 7 kilómetros de taco a esta hora. Chillán Viejo, esto es la ruta 5 sur, kilómetro 400. Información que nos envía Margarita, auditora de la radio. Gracias por informarse con nosotros. Ya llega el deporte. Buenas tardes.
Informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos lo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Comunícate con nosotros al WhatsApp Biobío. Más 569-9200-7878.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos.
Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
En cada viaje, mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bío Bío, la radio, cobertura total. Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bío Bío. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hola, buenas tardes. La delegación presidencial del Bío Bío no autorizó el partido entre Huachipato y la Universidad de Chile, que tenía que jugarse este fin de semana, un partido por la segunda fecha de la Liga de Primera. El encuentro estaba programado para disputarse el domingo en el Estadio CAP a mediodía, pero no pasó el visto bueno de las autoridades locales. ¿Cuál fue la razón? Vamos a escuchar al delegado presidencial, vamos a escuchar a Eduardo Pacheco, que entrega claramente las razones por las que el partido no se va a disputar y no fue autorizado en el CAP para este fin de semana.
Todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra. El informe de Carabineros ha condicionado diversas medidas, por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar. Y otro aspecto relevante que lo hemos implementado ya desde la semana pasada es solicitar un informe a CONAF, donde se indique si hay acciones de riesgo, sobre todo considerando el entorno de los escenarios donde se desarrollan los eventos deportivos, no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar ese partido de fútbol en ese lugar.
Muy bien, ahí está la explicación. Esa es la razón o las razones por las que el partido no se va a disputar o por lo menos no está autorizado para jugarse en el Estadio CAP. Ahora, hay una cosa, ustedes saben que cuando los equipos postulan un estadio a la ANFP y dicen nosotros vamos a jugar en tal estadio, hay otros estadios también en los que pueden jugar esos equipos, ¿no? Hay una especie como de plan A, plan B, plan C. Bueno, el plan A es el Estadio CAP, pero había plan B, el Estadio Municipal de Collao, que tampoco se va a poder utilizar. Entonces hay un plan también que tiene que ver con el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, que tiene partido Ñublense, así que tampoco se va a poder utilizar. Y al parecer también estaba la posibilidad de jugar en Santa Laura. Bueno, el tema es que está muy, muy requete contra complicado. Definitivamente, lo más probable es que tenga que postergarse este compromiso. Sin embargo, no se juega en el CAP. Veremos qué novedades habrá por parte de Huachipato. El plan B, el plan C también está muy tremendamente complicado. Bueno, lo de Collado descartado. Fútbol internacional, Brasileirao, campeonato brasileño, fecha número 2. Vamos a estar atentos porque hoy juegan el Flamengo, que va a recibir al Internacional a las 7 de la tarde, el Flamengo de Eric Pulgar. Por su parte, el Bragantino será local ante el Atlético Mineiro de Iván Román, también a las 7 de la tarde. Y a las 20 horas, el Santos, dueño de casa, y la visita a Sao Paulo de Gonzalo Tapia. Vamos a estar atentos en la Copa Italia, en cuarto de final, el Inter recibirá al Torino a las 5 de la tarde, hoy en un ratito más, el Torino del chileno Guillermo Maripán. Mañana Copa del Rey, ya cuarto de final, a las 5 de la tarde, el Betis de Pellegrini va a recibir al Atlético de Madrid. Vamos a estar atentos a ese partido mañana por la Copa del Rey, cuarto de final. En cuanto al sudamericano, sub-20 femenino, Paraguay enfrenta a Chile hoy a las 6 de la tarde en Paraguay. Son locales las paraguayas. Digamos que todos los partidos de este sudamericano sub-20 se van a disputar a la misma hora, a las 6, el viernes Chile-Colombia, el domingo Chile-Uruguay y el jueves de la próxima semana, porque entre medio hay una fecha libre, el día martes Chile-Venezuela. Las selecciones que terminan entre los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final, que se va a disputar entre el 16 y el 28 de febrero. El torneo clasificará a las cuatro mejores selecciones del Mundial, al Mundial de Polonia, que se va a disputar en septiembre de este año. Neven Ilić, presidente de Panam Sports, estuvimos hablando con él, recuerdo, para los Panamericanos que se disputaron acá en la Laguna Grande, cuando teníamos a los campeones acá del remo y del canotaje. Bueno, Neven Ilić, presidente de Panam Sports, se transformó en el primer chileno en ser miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Su elección fue realizada en la 145ª sesión del COI en Milán, en Italia, que dijo: orgullo para América, orgullo para Chile, hay muchas cosas por hacer, poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada uno de nuestras naciones al Comité Ejecutivo. Esa es parte de la tarea que me toca realizar, comentó Ilić, un cargo que es el más importante que ha tenido un dirigente deportivo chileno en la historia. Y para finalizar, el rugby, mañana comenzará el torneo de las Seis Naciones, así que se preparan los amantes de este deporte. Todo partirá con el campeón Francia enfrentando a Irlanda a las 5:10 de la tarde, y el sábado también, el fin de semana, tienen panorama los rugbistas a las 11:10 de la mañana en Roma, Italia-Escocia, y en Londres a las 13:40, 20 para las 2 de la tarde, Inglaterra va a recibir a Gales. Hay un montón de información deportiva. Nosotros, como siempre, nos mantenemos atentos en BioBio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
Te acompañamos.
Alegramos.
Entretenemos.
Te informamos.
El Carbón.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la programación de tu radio, El Carbón.
Tienes esa magia inesperada, me pinta la vida full color. Tú tienes la tuerca que me falta, cuando estás cerquita estoy mejor. Y es que tú me subes, 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 tú me elevas a las nubes. Me provoca algo que no puedo explicar. Tú eres musiquita y cervecita, todo lo malo me lo quitas. De tu boquita no me quiero despegar. ¿Quién mejor que tú? Sientas como yo. Pídeme lo que tú quieras en el bolsillo, ya tengo el anillo. Ojalá que tú sientas como yo. Imagínate dos chamitos con tu cara y mis ojos. Por la tarde yo cumpliendo tus antojos. Tú despertando frente al mar con mi camisa, muertos de risa. ¿Cómo le haces para cargar tanta belleza? Estoy seguro que eso pesa. Tú ni te das cuenta. Y es que tú me subes, 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 tú me elevas a las nubes. Me provoca algo que no puedo explicar. Tú eres musiquita y
cervecita, todo lo malo me lo quitas. De tu boquita no me quiero despegar. ¿Qué mejor que tú? Sientas como yo. Pídeme lo que tú quieras, en el bolsillo ya tengo el anillo. Ojalá que tú sientas como yo.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor, habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir. Y vale la pena, que vale la voz del amor, habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Es un largo camino. Es el amor la señal. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Es un largo camino. Es el amor la señal. Dame la fuerza.
Es el amor la señal.
Dame las ganas.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, día miércoles. Miércoles 4 de febrero. Felices, contentos de estar contigo, iniciar esta programación. Déjeme aquí regular el micrófono, que yo soy un poquito alto. ¡Ah! Ella, la alta. Y acá mis colegas son un poquito más bajitos, entonces tengo que... Ella, la Shakira amigo. Un poquito nada más. Ahí. Muy bonita tarde para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra programación. Pues gracias por estar juntos aquí en la radio con historia en este día. Miércoles. Miércoles 4 de febrero, ¿ah? Miércoles 4 de febrero. ¡Qué rápido avanza la vida! ¡Ya córtenla! Es como un tagadá esta cosa, oye, pero... Rápido. Bueno, se viene el Día de los Enamorados, por eso lo digo. Y después del Día de los Enamorados, ¿qué? Que es la próxima semana. Y después ya vamos terminando el mes, ¿ya? ¡Ay, mío, señor! ¿Por qué? Pero bueno, aquí estamos contigo, en El Carbón, juntos, compartiendo esta buena música, estas buenas canciones, dando la bienvenida para usted que está laborando, usted que está trabajando, que llegó del almuerzo, de la colación, de la choca, como le llaman también, ¿ah? De la choca, de esa rica comidita. O para usted que está almorzando un poquito más tarde, no hay problema. Para aquellos que están de vacaciones, disfruten, compartan en este día nublado. Nublado. Cielos nublados en nuestra zona. Pero lindo el día, maravilloso el día. Con estos 19 grados de temperatura, 19 grados de temperatura. Te vamos a acompañar hasta las 18:30 horas con buena música, con saluditos, temitas de conversación, siempre noticias, revisando lo que ocurre también, no solamente en las noticias a nivel nacional y regional, sino que también a nivel local, siempre con la noticia local. Buena tarde, pues, para todos, y con buena música te acompañamos, pasando la tarde, aquí en la radio con historia. 7 minutos nos separa de las 3 de la tarde.
Tú con él, tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Carnicería Llanito te invita a disfrutar los sabores artesanales de siempre. Chicharrones, longanizas, perniles, arrollado, paté de campo y más. Visítanos en el sector Vista Hermosa, 1110, detrás del paradero de Calero Sur, en Lota Alto. Y en el corazón de la Feria Libre de Lota, sector Mercado Nuevo, en Lota Bajo. Carnicería Llanito, calidad artesanal y el sabor de siempre.
Funeraria Martínez en Coronel, un servicio moderno y personalizado. Contamos con carroza President, taxibús y auto de acompañamiento.